Romanos 14. Entrando en esta parte, otra vez recordando que a partir del capítulo 12, todo se vuelve una lista de quehaceres si no sabemos lo que estamos leyendo. Si nos desprendemos de los primeros versículos en capítulo 12, como que ya lo reducimos a una lista de quehaceres, que haz esto, no hagas el otro, cuida mucho esto. Entonces ya estamos con nuestra lista de mandado yendo a la tiendita. Y no es eso. Entonces, para entender eso mejor y ubicarnos bien en lo que dice, la base de lo que nos está diciendo es, comienza con un ruego. Nos está rogando por las misericordias de Dios que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, santo, agradable, que es nuestro culto racional, es la forma inteligente de demostrar que hemos entendido las misericordias de Dios. Lo hace plural, es muy importante eso, las misericordias de Dios, porque en eso y simplemente con lo que vemos aquí sentados, hay tanta diversidad de necesidades y de historias para decir, sí, la misericordia de Dios en mi vida, la misericordia de Dios en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. Entonces, las misericordias de Dios, y por esas misericordias nos ruega que, primer paso, presenta tu cuerpo. Y eso es lo que nos coloca y nos ubica para caminar en esas misericordias, habiendo entendido qué significa. Entonces, presentando mi cuerpo a Dios como sacrificio vivo, yo en efecto estoy diciendo, haz con mi vida lo que tú quieras. Por eso el cuerpo, y no nada más, porque si no, y tenemos como un tipo de gnosticismo en los evangélicos el día de hoy, que simplemente es pensar, involucra el intelecto, ideas nada más, pero no se convierte en una acción que me pueda costar algo. Que entonces, por eso es todo lo que soy, incluyendo mi cuerpo. Entonces, porque si no, lo reduzco a ideologías y palabrería o algo gnóstico, de que lo mantengo como que muy místico. Ves que una frase muy común que usamos es, pues Dios ve el corazón, Dios conoce mi corazón. Y muchos como que eso lo hacen como que tú cállate, porque Dios conoce mi corazón. Y yo nomás digo, yo temblo. Dios conoce mi corazón. Y yo tengo que volver a Romanos 12:1 por las misericordias de Dios, que Él conoce mi corazón y mi acercamiento a Él y mi esperanza y confianza de ser acepto por Él y recibido y perdonado y visto como Él y llamado su hijo y demás. O sea, la base de eso es su misericordia, porque Él conoce mi corazón. Entonces, eso nos reubica. ¿Ves que es muy diferente? O sea, Dios conoce mi corazón, es que tú cállate. Eso no es lo que dice alguien que entiende las misericordias de Dios. O sea, no necesito defenderme porque he recibido misericordia. Hallé favor con Dios sin hacer nada. Él me vino a buscar a mí. Entonces, cuando yo me veo en ese cuadro, Ya puedo descansar y no necesito callarte y demás. Ahora, lo que vamos a ver hoy en capítulo 14 son situaciones de contienda que se presentaban en la iglesia entre creyentes en aquel entonces y realmente hasta la fecha. Y nos está dando una guía, o sea, como parámetros y sobre qué línea podemos caminar para saber vivir juntos en esto. O sea, la salvación es individual, es de cada uno, entre tú y Dios, realmente es la reconciliación. Pero siendo los redimidos, siendo reconciliados con Dios, nos encontramos congregados. Y es, o sea, mira, existe ya la facilidad hoy de abrir en tu computadora o hasta en tu celular y seguir en vivo una transmisión en vivo de un sermón y hasta de todo el servicio de alabanza, todo lo que es un culto. Puedes estar sincronizando hoy con Semilla Veracruz o Semilla México y tú podrías estar viendo eso en tu celular y haciendo la cuenta de que estás aquí oyendo y participando. Entonces dicen, ¿qué es? ¿Por qué eso está reaburrido? Ok, entonces, pero lo que pasa es esto. Eso está hecho para gente que no puede ir, que no puede llegar a la reunión. Y muchas veces como que se nos hace más fácil y más agradable no congregarnos, porque si no te has dado cuenta, te darás cuenta después cuando tratas de vivir juntos en esto, que es complicado. Que vivir con otros pecadores, aunque sean amados por Dios, perdonados por Dios, redimidos, lavados, justificados, etcétera, sigue siendo complicado vivir juntos en esto, caminar juntos en esto, y causamos tropiezos, y hay roces, y hay decepciones, y hay molestias, y muchas cosas suceden, y simplemente el tener que ocupar un asiento y poner atención. Y entonces tú dices, no, yo estoy en mi casa siguiendo la reunión y lavando trastes y adelantando la comida. Y bla, bla, bla. O sea, estás haciendo multitarea muchas veces y te haces la idea. Yo vi un caso de alguien, dice, para no cerrar su negocio, estaban viendo Semilla México desde su negocio, para no cerrar ir a dos cuadras a su iglesia y en otro pueblo. Entonces, o sea, simplemente digo, y parece muy bien. Pero dice la Biblia específicamente, ¿y crees que Dios no sabía que un día íbamos a tener wifi y Facebook Live y todo eso? Dios lo sabía. Y como que no puso condiciones cuando dijo, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Viene la advertencia, porque Dios sabe que cuando lo dejas de hacer, encuentras tu vida más fácil. Tu vida ya como que, ¡ay! Ah, ya no tengo complicaciones. Y algunos que somos como más amargators y todo eso, dices, ay no, ¿cómo se antoja no tener que soportar? O sea, porque es difícil, es complicado vivir juntos en esto. Entonces, aquí capítulo 14 empieza o como otra etapa sobre cómo vivir juntos en esto, como redimidos, como familia de Dios, como pueblo de Dios, como real sacerdocio, nación santa, como lo dice en Primera de Pedro. Y es muy hermoso lo que dice, y luego ves alrededor y dices, falta mucho. Pero Dios dice, no, así es. Y sí falta mucho, pero así es. Entonces, ¿cómo nacer? Y por eso Dios usa la idea de nacer de nuevo y ser hijos de Dios. Porque eres completamente, o sea, cuando tú tienes un bebé, no empieza a ser tu hijo o tu hija. Y poco a poco, de aquí a 5 años, cuando tenga sus 15 años, ahora sí es mi hija. O sea, ya es tu hijo cuando nace, ya es tu hija cuando nace. Entonces, no es lo que va a ser después. Pero en este aspecto es completamente 100% genuino. Es tu hijo, es tu hija. Entonces somos 100% genuinos hijos, hijas de Dios. Y Juan dice en su primera epístola que aún no aparece lo que hemos de ser. Eso es lo que estamos esperando. Y vemos lo que Dios dice y lo que somos y decimos, bueno, si cierran tantito sus ojos ya no se ve tan así. Entonces, y es eso lo que vivimos, y en parte eso es lo que tenemos que aprender a hacer para vivir juntos en eso. Cierra tantito tus ojos, tantito, no lo cierres todo porque te duermes, pero nomás así, haz la vista media borrosita para ver y entender algo muy hermoso para mí. Cuando digo, vamos a ver en tal parte la Biblia, y se oye así, que muchos deditos alrededor de todo el auditorio están moviendo las páginas de su Biblia. Se oye muy lindo. Entonces, y es, necesitas estar. Gran parte de la vida, el verlo en internet no es igual. Necesitas estar, necesitas la sensación de estar rodeado de pura gente cantando desafinado. Necesitas decir, es lo que somos los desafinados de Dios. O sea, necesitas decir, aquí estoy. Y vengo arrastrándome, vengo peleado, vengo deprimido, vengo enojado, vengo dudando de todo. Y necesitas decir, pero aquí estoy. Superé algo para llegar. Y eso, necesitas poder hacer eso. No puede ser virtual. Versículo 1, 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Qué bueno que lo dijo. A mí se me ha preguntado, había un chavo que siempre decía, Jaime, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Tú qué opinas sobre el otro? Entonces yo siempre digo, bueno, la Biblia dice, y contesto un versículo, otro versículo, y como que hago, nunca me hagas esas preguntas, porque entonces, bueno, esto, yo te pinto toda la cancha, pongo la raya de medio, dos porterías y junto porristas. O sea, ok, esa es la respuesta. ¿Qué opino? No, ¿qué dice la Biblia? Y ya entiendes mi postura, ¿dónde estoy parado? Estoy parado en medio de esto. Entonces, pero al decirlo empezaba a discutir como pensaba que los versículos bíblicos que cito son mi opinión. Perdón, son la Sagrada Escritura, o sea, no es mi opinión. Ahora, quizás lo esté relacionando incorrectamente, quizás esté yo equivocado en mi comprensión de eso, pero no discutas con la palabra de Dios como si fuera opinión. Entonces, tráeme un versículo que arregle o enderece o aclare lo que yo dejé mal, si es que lo haya dejado mal, trae lo que, o sea, endereza mi interpretación de la palabra de Dios con la palabra de Dios, enderezamelo, ¿ok? Eso es, o sea, dices, claro, sí, pues no quedaba claro y lo tuve que aclarar. Ya no me pide mi opinión, fíjate, ya se me hizo menos complicada la vida. Recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, Facebook es el lugar ideal para, si tú quieres una contienda, ahí está. Y no te cuesta, pierdes mucho tiempo, pero no pierdes dinero, no te cobran por estar ahí alegando. Porque uno cree y da un ejemplo. Y esos eran debates reales de aquel entonces, y vamos a explicar por qué. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Eso es un precepto fundamental que él está estableciendo aquí. El que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Eso nos reubica. Por eso es esencial empezar en Romanos 12 a ver estos temas, porque entonces dices, ah, sí, ¿yo quién soy que juzgo al criado ajeno? O sea, yo estoy barriendo la banqueta de mi patrón y aquí está la chacha de la vecina barriendo la banqueta y digo, lo haces mal. Mira, el viento viene para acá y tú estás barriendo contra el viento. Deberías de ser como yo, que el viento te ayude para que arroje todo sobre tu banqueta y mi banqueta ya quedó. Soy más inteligente. Entonces, no, hija, no la hagas así. ¿Tú le pagas? ¿Tú le das de comer? ¿Tú le pagas su seguro social? ¿Tú le gritas si rompe tu plato favorito en tu cocina? No. Entonces, ya terminaste de barrer bien la banqueta, entonces ahora sí ponte a regar el pasto. O sea, acuérdate que no eres el patrón, no eres el jefe. Y eso siempre es ¡pah! Y chocar la pared para nosotros. ¿No soy el jefe? ¿No soy el rey del universo? ¡No! Pero otra vez, esto está simplificando nuestra vida. No tienes que ser el juez. Tus edictos quizás no resuelvan nada, pero tampoco van a apachurrar o atropellar a otra persona. Entonces, como que empiezas a decir, realmente nadie me preguntó. Yo nomás estoy metiéndome. Entonces, vamos a meternos en esto y ver. Ahora, el problema era esto. Normalmente no comprabas carne. Si comprabas carne para comer, no comprabas carne simplemente en un supermercado o el puesto de carnicería en el mercado o algo así. Lo que sería es esto, tú ibas al mercado y el puesto carnicería no diría flor de mayo, diría carnicería Júpiter, carnicería Venus, carnicería Ares, carnicería, entonces tú vas, o sea, porque los animales sacrificaban en los templos, obviamente, es mucho animal, es mucho ganado muerto en el templo, y lo vendían en el mercado para hacer cecina, para hacer sus bisteces, para carne molida, lo que tú quieres comprar. Pero entonces muchos cristianos tenían eso, que habían salido de eso, dicen, porque era participar del culto. O sea, comer, o sea, ir y comprar medio kilo de bisteces de res en este puesto, yo estoy participando, es parte del culto al Dios, al ídolo, al cual sacrificaron esa vaca. Entonces yo no quiero ser partícipe de esa idolatría. Y de ese, que es diabólico eso, es falso. Entonces no quieren, entonces preferían no comer carne. Y había entre eso todavía otro. En los 70, como hubo un avivamiento, junto normalmente con un avivamiento, se avivan también todas las herejías de 2000 años o hasta más. Entonces, y cada uno piensa que es lo nuevo y que eso rectifica todos los errores. No hay nuevas verdades, solo hay viejas herejías. Okay. Entonces hay gente que dice, ahora lo que hay que hacer es eso, y lo comentan como que ahora entendí algo en la Escritura. Digo, no, ahora torciste algo que se ha torcido durante mucho tiempo. Otra vez, y ya lo circulan, nueva etiqueta, nuevo celofán, y lo están vendiendo como que esto es, y no es nada nuevo. Eso de caerse en las reuniones no es nuevo. Risa santa no es nuevo. ¿No? No. Ok, es otro tema, pero simplemente no es nada nuevo. Pero como tú no eras cristiano hace 10 años, se te hace nuevo. No, es un reciclado, recalentado y demás. Entonces, eso es lo que pasaba. En los 70 había quienes decían que teníamos que ser vegetarianos, más que eso, veganos. Eso es un término setentero. O sea, no me vas a enseñar nada porque yo soy setentero. Entonces yo presencié, hasta participé, dije, pues sí, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Luego, momento, porque empecé a leer mi Biblia y encuentro este tema y digo, aquí está diciendo que no, que sí puedes comer carne. Pero la idea era, y eso es de los adventistas, por ejemplo, es una herejía que se inventó de guardar el día de reposo, el día séptimo. Es una herejía. Perdón si eres adventista o tu familia, pero es una herejía. Y número dos, que hay que ser vegetariano y ser como antes del diluvio, que no comían animales. Entonces, yo por mis obras voy a volver a una situación como edénica, o sea, como Adán y Eva en el huerto de Edén, y voy a vivir como Adán y Eva en el Edén. Ok, ojo, ¿has leído que dice que Dios los expulsó? Y dice, ahora vas a chambear para que comas. Sí, ponte a trabajar. ¿Has leído lo que dice Dios a Noé cuando salen del arca? Ahora les doy todo animal, toda bestia del campo para su comida. Pero como no lees tu Biblia, sino sigues a los rolleros y te avientan un rollo, suena muy bien, pero como que no puedes cotejar porque no traes tu Biblia abierta. No la estás leyendo. Entonces, cualquiera, hasta su servilleta, es llevado momentáneamente o largamente por un rollo, una idea, una ideología que suena muy... No, pues sí, sí, se me hace que sí. Entonces, y luego lees tu Biblia y dices, se me hace que no. Entonces, es eso, eso era el dilema y el debate entre cristianos. Porque entonces, mira, hice unas milanesas y alguien llega y dice, eso me pasaba en los 70, no a mí, porque yo rápido llegué a esto en la Biblia y dije, ok, vamos, arracheras para mí. Entonces, pero literal, llegabas en una situación y podían decir, hice milanesas y los invitados a tu casa están, no, nomás una quesadilla, por favor, y un poco de arroz. ¿Por qué no te gustan las milanesas? No, hermana, es carne sacrificada a un ídolo. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Haces así un memorándum? No volver a invitar a estos, son bien marcianos. Pero entonces ellos dicen, no, pero tú estás todavía metido en idolatría. Tú estás pecando. Y de ahí viene, todavía tenemos muy así el debate de Halloween, el debate de árbol de Navidad y muchas cosas, basado en gran parte en errores y distorsiones en ignorancia histórica de los hechos. Pero te dicen no, entonces en tu iglesita, en tu templo, por ahí dices, pues nosotros no. Nosotros no. Pero checa lo que puede suceder. Está bien si alguien considera, no, nuestros hijos no se visten en Halloween, no se disfrazan. Está bien, te ahorras de tantas complicaciones simplemente siguiendo derecho el 31 y no hacer nada. Pero a mí me preguntaban cuando llego a México, dice, mira Jaime, mi hermana Lupe, la mayor de toda la familia, ella pone una mesa para Todos Muertos y nos regala a cada quien así la olla de mole y la canasta de pan y la canasta de fruta y todo eso, o sea, lo podemos comer, y ellos eran de muy escasos recursos, y lo podemos comer, digo, porque era eso, pues ves que los muertos vienen y sí le quitan el sabor. Digo, mira, tú me dejas una olla, aunque la tapes, no sabe igual después de 3 días. ¿Okay? El pan ya está duro, sí, vienen los muertitos y se lo... ¿Okay? Y yo les decía, hiervan bien el mole. Porque decían, y te enfermas de comer el mole que es de tu altar, de los muertos. Y dice, y si te hace daño, es porque ya eres cristiano, ya eres evangélico. Y los muertos saben y ¡pum! Ahí te... O sea, cada superstición, ¿ok? Entonces, mucho tienes que, o sea, hasta el mismo ya te está diciendo, entonces puede ser complicado. Entonces, ¿qué hago? Vamos de vacaciones en el Puente de Muertos y ya no tengo que preocuparme de lo que diga mi hermana Lupe. Entonces, ¿pero qué se puede hacer? Entonces, hoy día también tenemos dilemas. Tenemos diferentes opiniones acerca de días, acerca de comidas, acerca de formas de vestir y demás. Entonces tenemos que ver. Nomás checa eso. ¿Está bien o no hacerse un tatuaje? Yo por eso uso tenis, porque no me gusta tener que entrar en esta polémica. Es más la polémica hoy, creo, de cualquier otra cosa. Y la verdad es que tengo que decir, la Biblia dice esto, pero no está hablando precisamente sobre tatuajes. O sea, como que no quiero aplicar la escritura que dice esto, muy claramente lo que dice, pero está hablando de esto o de otra cosa, o ¿a qué se refiere? Los primeros, está en Deuteronomio y esos libros y Números, entonces, ellos no estaban haciendo tatuajes. Eso no era costumbre en el Medio Oriente, para saber que entonces, ¿a qué se refiere cuando Dios dice, no hagas esto? Ellos iban a entender, o sea, esto. Y ahora nosotros, miles de años después, estamos, entonces, nomás va a ser un pequeño tatuaje. Como si eso, mira, no hay, si es pecado, es pecado, papá. No hay pecados pequeños, porque todo pecado ofende al Dios grande. No hay un Dios pequeño, para que lo ofendemos así, poquito. Entonces lo que tú y yo queremos resolver es que está bien o no está bien, y busca el sí o el no, y si te da el no, entonces no estés necio pidiendo un sí cuando ya te dijo no. Vamos a ser humildes y vamos a poder decir ok, está bien. Entonces, y si alguien se pone un tatuaje, ya se calentó, ¿verdad? Hasta algunos ya están haciendo así que no se vea. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y a veces lo que tú y yo podemos considerar, esto es de este tamaño. Es un bultote. El otro ni lo considera. El otro así. Es un chícharo seco. Pero tú y yo lo vemos de este tamaño. Y entonces tengo que diferenciar entre lo que es un mandamiento, un precepto específico, claro, y lo que es realmente ya área de opiniones y de conciencia, y de cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y a veces alguien se va a equivocar. Alguien va a tomar una decisión y después hasta poder decir, un amigo me preguntó hace años, su hijo tenía como 13 años, mi hijo quiere ponerse un tatuaje, y la verdad dice, no por ninguna cuestión espiritual ni bíblica, los tatuajes me dan náusea. Siento náusea cuando veo eso en la piel de alguien. Y digo, y dice, ¿tú qué harías? Como si yo fuera en mí está depositada toda sabiduría. Pero entonces dije, ¿sabes qué? Puedes ir y comprar esos tatuajes de agua de henna y ponértelo tú y yo, y que él escoja uno para ti, que tú escojas uno para él, hasta que se le quite la calentura. Dice, buena idea. Y es interesante, simplemente llegó, o sea, ya como que boom, ya, oh. ya, tú cumplió 14 años y ya tenía otras calenturas y otro afán y otra, o sea, y así, y ya, se quita y ya, digo, y si alguien me dice, mi hijo quiere ponerse o un tatuaje o un piercing, ¿qué hago? Aviéntate del puente, échate al tren, abre tus venas o siéntate y dice, ¿por qué lo quieres hacer? Y no como retándole, sino, ¿por qué te llama la atención? Porque, o sea, ¿qué piensas? Yo empecé en una iglesia en México que era malísimo, era pecado, pero pecado mortal, usar aretes. Obviamente la mujer, los hombres ni en cuenta. Usar aretes. Pero podían traer 20 pulseras en cada mano. Pero usar aretes era, o sea, ya vas al infierno y no hay vuelta atrás, no hay arrepentimiento siquiera. O sea, yo así. Y también esmalte para uñas. Eso es, no. ¿Ya? Entonces una que durante la semana como tiene su lapso carnal y luego como que te arrepientes y te arreglas para el domingo, pero se le olvidó quitar el esmalte. Entonces ahí está cantando un corito pentecostés de antaño, así, alzar las manos que todos vean. Historia real, no miento. Y ella misma riéndose de sí misma, de la inconsistencia o sea, y se da cuenta, realmente Dios no se está preocupando mucho de qué color vengan mis uñas, es más importante que la mugre debajo de las uñas, que eso sí puede causar daño, así, o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué lo hago? ¿A quién le interesa? ¿Por qué a mí me interesa? Ten buenas conversaciones. Entonces, hasta yo les digo, si es entre un tatuaje y un piercing, o sea, simplemente para no perder contacto, que no te cierre la puerta, dile que un piercing. Y algunos así me ven cuando digo eso y yo pensé que el pastor iba a estar de mi parte. Mira, borrar el hoyito de un piercing y borrar un tatuaje, mejor el piercing. Y cuando ya se le quita, cuando ya como que, cuando todo mundo lo tiene, si es símbolo de rebelión, tú dices, no, o te sales de mi casa. Oh, entonces ya pintaste la idea, ya definiste que si no más un piercing, y se declara guerra. Y voy muy adelantado porque mi mamá ya se le bajó la presión, mi papá no me habla. Entonces vas a tu escuela con tu piercing o tu tatuaje y dices, ¿y qué te dijeron? ¡Oh! ¡Se armó! Y todos están. Él sí es un rebelde sin causa. Entonces, como que te define, te da identidad y todo eso. Si tú necesitas un hoyito con algo colgado ahí para darte identidad, o sea, piensa como adulto. ¿En serio? ¿Eso ya? ¿Con eso ya estás bien? Y eso es lo que necesitamos ver aquí. Necesites que se te dibuje lo que fuera de primera plana de Unión de Morelos aquí. O sea, para sentir, ¿ya? Entonces, nos ayuda mucho. Hazte preguntas francas a ti. Y si necesitas tener una conversación, si alguien pide tu opinión, hazle 1,000 preguntas antes de contestar. Antes de contestar, haz muchas preguntas. ¿Por qué? Porque eso te ayudará entonces a saber ¿Qué es? Es como el niño que de kinder que llega a casa y dice, papá, ¿de dónde vengo? Bueno, lo que pasa es que Dios ha hecho que el papá y la mamá, y esto y sucede. Ah, porque mi amigo en la escuela dice que él viene de Uruapan. Tú naciste aquí. Haz las preguntas. Necesitas saber de dónde viene esto y qué es lo que ya trae y todo. Porque entrar en polémica por polémica en sí, entonces eso ya te convierte a ti en un contencioso y no sirve. Jesús no lo hacía, pero él sí contestaba y tenía contienda alrededor de él. Ok, sí. O sea, eso no es evitar problemas, pero él no era el rascapleitos. Ok, entonces, uno hace, versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Otra vez, que hay que guardar el día de reposo. Entonces, como estudiaban la Biblia, la única Biblia que tenían era el Antiguo Testamento, y les quedaba muy claro, hay que guardar el día de reposo. Pero no habían llegado a la parte que eso es para la casa de Israel. Nunca fue un mandamiento para los gentiles, por eso en el concilio en Jerusalén definieron eso. Solo abstenerse de ídolos, fornicación, ¿ok? O sea, establecen así, sangre. Entonces, hermano, ¿se puede comer moronga o no? O sea, no acaba, ¿eh? No, o sea, ¿qué dice la Biblia? Abstenerse de sangre, ¿ok? ¿Eso te contesta tu pregunta? ¿Puedes vivir sin moronga? ¿No? Yo no puedo vivir sin Jesucristo. Ya lo demás es privilegio, ganancia, bondad, libertad, o sea, es tremendo. Dices, sí puedo vivir sin eso. Entonces, más adelante nos da perspectiva. Entonces, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero ahora vamos al capítulo 12. ¿Cómo puede ser eso? Es oír muchos rollos, muchos sermones en YouTube, preguntar a 100 cristianos. 100 cristianos dijeron. Entonces, eso es mi convicción. O vamos a Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Empezar a ser inteligentes en nuestra fe y no pensar que tener fe y tener inteligencia es uno o el otro, sino ser inteligentes y ser entendidos y razonar y escuchar y llegar a conclusiones. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Yo necesito renovar mi entendimiento. ¿Cómo voy a renovar mi entendimiento? Necesito ir a la palabra de Dios. Necesito dejar que ella instruya mi intelecto y que instruya mi fe, que instruya mis afectos, que tenemos que confesar. El problema que tenemos mayormente son afectos mal dirigidos. O sea, quieres algo bueno, pero lo quieres todo el tiempo. O lo quieres en sobreabundancia. El chocolate es bueno. O sea, van a decir 5 cosas que el chocolate, beneficios que tiene el chocolate. Dices, órale, y vas y compras una caja. ¿Qué onda contigo, hermanito? O sea, no. Mira, el café te ayuda a la memoria contra diabetes, contra Alzheimer's, contra esto, ayuda a tu páncreas, a tus riñones, bla, 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 bla. Sí, ayuda un poco la desmineralización de tus huesos, pero para eso tomas calcio o tortillas de mano. ¿Estás bien? Entonces, o sea, cuidado, porque igual, no, yo tomo mucho café, ¿por qué? Porque mira, hace esto y esto y esto, sí, está bien, pero aquí tu hermano toma 2 tazas de café y no duerme, y eso que tomó el café a las 7 de la mañana, y en la noche ya no duerme, qué bueno, pero otra vez, no conviertas tu rema en logos. ¿A qué me refiero? Rema es un dicho, es un decir, es una palabra en griego. Entonces, como palabra de ciencia, palabra de sabiduría en 1 Corintios, los dones del Espíritu. Pero logos es la totalidad, es la palabra viva y eficaz. ¿Okay? El Logos fue hecho carne, habitó entre nosotros, Jesucristo, la encarnación. Entonces, a veces tienes como rema, Dios te dice, mira, es esto. Dices, ah, un texto. Cuando dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no es Logos de Dios, sino rema. Los dichos de Dios. Por eso la memorización de textos bíblicos es tan útil y provechoso, porque ya estás armado con los dichos de Dios y tienes para defenderte. Okay, muy importante ver la diferencia entre las dos cosas, pero igual no conviertas tu rema en logos, que eso es para todos. Entonces, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo echando a andar la voluntad de Dios que ya entendí, voy a comprobar que es buena y agradable y perfecta, que tiene Dios razón. Entonces, seguimos otra vez, Romanos 14, versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. O sea, se supone. Ahora, si lo haces para que no hablen mal de ti en tu iglesia, no escucho esa música porque dice el pastor que es del diablo. Pero si estás en una tienda y ponen esa música, estás con Despacito. Es muy malo, pero pues yo estaba en la tienda y pues ¿qué pude hacer yo? Pues salió la música y así. Entonces, o sea, ¿por qué te ríes? Ya estoy destapando, ¿verdad? Ponte a orar. Okay, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. No lo hace para ti. Entonces tú, o sea, igual no puedes tú decir, eso me estropiezo. O sea, sucede eso, al menos en mi casa. Tengo puras mujeres y ha sido mi historia. No puedes comer esto aquí. ¿Por qué? Porque me pone tentación. Acábatelo. Pues es que ya me llené. No, pues acábatelo porque es tentación para mí. Digo, bueno, entonces resiste al diablo, acércate a Dios y Él se huirá de ti. O sea, es que crunch, 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 con tus chetos. Entonces, el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come, da gracias a Dios. Y he conocido gente por eso, dice, mira, mi familia siempre ha sido el altar en Todos Santos y Todos Muertos, siempre ha sido, y el panteón, o sea, es mayo, es más que Navidad, es más que todo el año, es esto en mi familia. Y yo tuve que hacer así, separar y cortar y pintar la raya y así, y aguantar vara con mi familia, pero separarme totalmente de eso y no tener parte en nada de eso. Algunos les dicen, no, pues ni fui al bautizo de mi sobrino, para no estar en una misa. Ok, pero y tú entiendes y tú sabes por qué lo haces, y otro sí va. Y nosotros preguntamos, ¿qué hacemos? Nos invitaron a ser padrinos en una boda, era boda católica, y digo, bueno, ¿en México qué? O sea, en los Estados Unidos es otra cosa, pero ¿en México qué? Y alguien muy sabio, con mucha experiencia y mucha perspectiva, dijo esto: nosotros como cristianos, y checa eso, nosotros, porque no me voy a hincar, porque no es el cuerpo de Cristo, no me voy a arrodillar y que sea, cálmate. Ellos nos dijeron, nosotros nos ponemos de pie cuando se arrodillan, nos ponemos de pie por respeto al símbolo. Digo, ándale, porque ahí estás sentado y ¿sabes qué te ves? Malcriado, trompudo y malcriado. Te pones de pie y cualquiera está así, de reojo, porque están en su devoción, ¿no? O sea, pero de reojo, te das cuenta que te pusiste de pie. Ya puedes tener una, no faltaste respeto. Y ya puedes entablar una conversación. Eso es sabiduría. Abre la puerta y hay una conversación. Entonces nosotros podemos decir, Dios, ¿qué es bueno hacer? ¿Y sabes qué? Y te vas a equivocar a veces. ¿Pero qué hiciste para ganar la misericordia de Dios? Nada. Entonces, equivócate. intenta hacer bien, intenta andar en amor, intenta glorificar a Dios, y a veces no te va a salir, a veces vas a ser torpe y vas a decir, no, yo siempre torpe, no más que a veces por curiosidad me sale bien. Ok, pues es eso. Entonces, sin miedo, caminar en la luz. Hasta donde has podido entender, hazlo. Entonces, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí. Mi vida no es mía. Acuérdate, Romanos 12. Ya presenté mi cuerpo en sacrificio vivo. Así es que si Dios dice, Jaime, ya no vas a comer chocolate. ¿Nada? Nada. Aunque me inviten a su casa y hay un pastel y que casualmente tiene chocolate, nada. ¿Nada? Ok, entonces voy a ir a hacer, antes que se ponga el sol y entre en efecto el nuevo directivo de Dios, voy a atascarme de chocolate porque mañana no va a haber. Ya presenté mi cuerpo en sacrificio vivo. Haz con mi vida lo que tú quieras. Y si entonces Dios dice, ¿sabes qué, hijito? Ya no hay tacos al pastor para ti. El trompo para ti no existe. ¿Ni uno? No. ¿Lo aceptas? Y porque entonces él está diciendo, esto es lo que yo te estoy regalando para tener una forma muy especial tuya de amarme. Hazlo porque te lo digo. Hazlo porque yo te lo pedí. Aunque no tenga razón, aunque no tenga sentido, aunque no tenga chiste, hazlo porque te lo pedí. ¿Lo harías? ¿O necesitas que Dios presente cláusula número 3 y el artículo de la Constitución y todo? O sea, todo el peso de así, bueno, entonces hasta entonces voy a decir, bueno, voy a hacer lo que tú me dices. O simplemente, quizás de un aparente capricho, Dios te diga, no lo hagas. Lo podrías dejar. Un amigo que es pastor puso apenas como el América no puede seguir adelante en esta temporada y así. Dice, a mis amigos americanistas, les pregunto, ¿podrían apoyar a Chivas un día? Nomás porque son mexicanos. Y fue interesante ver la lista de respuestas. Pues es mayor que, o sea, eso no, ni aunque la palabra de Dios, ni Romanos 14, no. Entonces, claro, los apoyo si juegan bien, pues cuando jueguen bien, yo sí los apoyo. Digo, a ver, entonces, ¿dónde está la gracia en eso? O sea, ¿a poco así Dios se lleva contigo? Dios se desenvuelve una relación contigo. Si caminas bien, si eres obediente, entonces te ama y te echa porras y te bendice. Y si no, pues, ¿por qué me preguntas? No viene al caso. Así, la respuesta, me quedé así, dije, somos humanos. Y por eso, toca eso. O sea, imagínate si Dios te dijera, porque tu actitud como, aguanten vara, les odiamos más y los odiaremos más. Entonces, si tú como americanista, y otros dicen, allá están así, ándale, tú diles. Ok, pero es un ejemplo nada más, es un ejemplo de púlpito, no es doctrina. Ok, entonces, si tú como americanista Dios te dijera, ¿sabes que tu actitud lastima? Ya no le puedes ir, tienes que ir a Cruz Azul el resto de tu vida. Y llevar eso en tu pecho, en silencio y con un buen modo y sonrisa, ir a Cruz Azul para mi honra y gloria. ¿Lo harías? No, mejor voy a dejar de ser cristiano. Cuidado, porque, o sea, yo veo ese dilema en muchos de nosotros, como, ¿cómo? Es hipotético, no estamos haciendo nada. Sigue tú con tu América, hasta que Dios diga. Entonces, versículo 9, porque Cristo para esto murió, y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque sabes que a veces tener que suprimir algo que no es malo pero me gusta en favor de alguien que le puede causar dilemas, eso es amor. Pero para amar así necesito morir a mí mismo. Entonces, cuando esto atraviesa tu camino, Dios te está regalando la oportunidad de amar como Él. De amar como Él. No te está golpeando, no te está apachurrando, no te está arrancando las uñas de los pies o algo así. Te está regalando la oportunidad de amar como Él. Qué feo, ¿verdad? O sea, pero y se lo puedo ver así. Versículo 8, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Entonces, para Dios, que mueras a tu gusto de equipo de fútbol, chocolate, deporte, pasatiempo, música, plato favorito, muchas cosas. Simplemente cuando ya has muerto esas cosas, en verdad viene una paz a tu vida y un descanso. Ya no, o sea, ya no hay dilemas, ya no hay polémicas, simplemente no, pues yo, para mí es igual, tú decides. ¿Qué te gusta? Y así empiezas a... Entonces, por eso, Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Ahora podemos decir, porque soy bien juzgón. O sea, ya me di cuenta que no es por él, es por como soy. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Porque está mal? No, porque somos altivos. Por eso menospreciamos. O sea, cuando empiezas a decir, porque parte del pecado, lo vemos en Génesis 3. Dios le dice, Adán, ¿qué has hecho? Ella fue. La mujer que tú me diste, que no sé quién tenga más culpa, o ella o tú, Dios. ¿Yo qué? Yo limpio. Si no me lo hubieras dado, yo no estaría en pecado hoy, no estaríamos teniendo esta conversación. Alguien se equivocó. A ver, arréglenlo ustedes. Entonces, eso es típico nosotros. No, pues yo crecí en una familia así. O sea, otra vez mi pregunta. ¿Alguien aquí no viene de una familia, aunque sea en lo muy pequeño, disfuncional? Entonces ese argumento ya no funciona.
Es que mi familia es disfuncional.
Welcome to planet Earth. Vivimos en este planeta, somos humanos, somos disfuncionales. Todo es consecuencia de pecado en nosotros, no en ellos, en mí. Si yo viviera entre una multitud de ángeles, cuando alguien eructa a la mitad del himno, no va a ser un ángel, va a ser el único humano. Yo soy el disfuncional, no los que me rodean. Y no les puedo cambiar, pero yo sí. A mí, yo puedo decir, ¿entiende? A ellos les hago ese zape, ya voy a tener problemas. Pero a mí me puedo dar zapes todo el día. Jaime, ¿entiende? Jaime, pon atención. Jaime, endereza. Y a veces tienes que hacer esto. Jaime, obedece. Y tienes que agarrarte así del cuello de tu camisa o tu blusita, lo que traigas, y por eso no uses strapless porque ya no tienes nombre. Entonces, es así. Ve. No vas porque estás queriendo o animado o te encanta la idea, pero sabes, es esto, hazlo. Y lo haces, y cumples, y lo haces a tiempo. Entonces simplemente igual tengo que decir, muchos de mis problemas con los demás, la tristeza, la frustración y todo, es más mío que de ellos. Y si puedo entender eso y morir a todo eso, voy a poder descansar. Y entonces ya voy a poder aportar algo a las conversaciones que da claridad y luz, iluminación. Entonces, porque escrito está, perdón, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tu hermano no te tiene que rendir cuentas. Tu esposa. Muchas mujeres luchan con eso, porque mi marido, ¿cómo es? O sea, no está tomando el liderazgo espiritual de la casa. A ver, tú, doctora en liderazgo espiritual, ya tienes tu PhD y todo eso. ¿Qué me digo? Cuéntame más. Así me voy a poner así como Willy Wonka. A ver, cuéntame más.
de tan espiritual que eres.
Entonces eso, es que él no está haciendo esto, pero ¿sabes qué? Él no rinde cuentas a ti. Y tú no rindes cuentas a Dios por cómo se porta tu marido. Él tiene que rendir cuentas a Dios. Entonces todos los maridos, te estoy diciendo. Pero quedamos en que tú rindes cuentas a Dios, hermano. Paparrín, con Dios, tienes que discutir eso. Y ella rinde cuentas a Dios por cómo es como mujer. A Dios va a rendir cuentas. Entonces eso nos ayuda a orar mejor y más el uno por el otro. Porque tiene que entregar su tarea a tiempo. Y no le puedes ayudar gran cosa, ¿verdad? Porque somos brutos, porque somos torpes. Entonces, ¿tú en qué le ayudas a entregar bien lo que Dios le encargó? Y se oye un gran silencio y todos empezamos a pensar y reflexionar y cambia el tono, ¿verdad? Ok, entonces seguimos. Y dicen, ay, ese sí, lo que tú querías era la lista de qué hacer. Entonces, no comas moronga, no escuches rock and roll, no, o sea, bla, 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 o sea, y ya. Ahí dices, pues voy con un 9.5, casi le doy a la perfecta santidad. Y Dios simplemente no nos va a regalar esa lista, porque ya nos regaló a su Hijo. Y si nos da una lista de qué hacer, reduce la dignidad, la majestad de Jesucristo como Salvador. ¿Te das cuenta? Entonces vamos. Dices, no, pues ya no soporto. Pues tenemos que terminar. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más unos a los otros, sino más bien, decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Deja limpio tu espacio, donde vives, donde caminas. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. El problema no está en la moronga o el chocolate o el rock and roll en sí. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y agarramos ese texto y corremos. Pues tú crees que está mal, pero yo no creo que está mal. Pero yo oigo esos debates y se oye igual que cuando mis hijas de pequeñas iban en el asiento trasero en el coche diciendo, ¿a que sí? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¡Ya cállense! O sea, ya, o sea, como padres de familia, llega el momento, dice, justo por eso ya no vamos a ir a ningún lado. Bueno, lo que ella dice está bien, pero ya no está bien. Porque si por así solo hasta que me enoje, ustedes ya dejan de discutir. O sea, entonces queremos que Dios venga a tronar sobre nosotros. Pues yo nomás decía, yo no estoy obligando a nadie. O sea, no le obligues a intervenir. Toma la iniciativa y deja las cosas que no son tan importantes ser menos importantes. Y eso nos libera recursos y tiempo para poder defender la fe una vez entregada a los santos, como dice en San Judas. Defender eso y decir, esto es verdad, esto no es negociable, esto no cambia. Pasan 20 siglos y no va a cambiar y no es de entender o reinterpretar. Esto no va a cambiar. Yo me acuerdo, decían, es abominación que la mujer use ropa de hombre. Digo, bueno, entonces no sé quién esté mal, porque como cuando eso fue escrito, todos usaban túnicas, todos estamos mal, porque esto no es una túnica. Y estoy enseñando la pierna. Eso sería abominación en Sinaí, cuando Moisés lo dijo. Estoy enseñando la pierna, y ni tan bonita pierna, fíjate. Entonces, o sea, ve eso, pero si es ropa de hombre, exacto. El problema no era el vestuario, Dios no, o sea, no, Liverpool sí hubo venta nocturna y eso, no, no, no. Dios no está preocupado ni siquiera del largo de tu falda, hermana, sino de que tú seas quien eres y sepas que por su misericordia le puedes llamar Padre a Dios. Y eso empieza a cambiar todo. Cuando recién llegamos en 2005, había cuestiones de vestuario que para mí, de la provincia de donde venía, yo estaba así. Y digo, bueno, si a Roma fueres, haz lo que vieres. Y yo creo en Cuernavaca todo eso está bien. Pero yo empecé a darme cuenta que tanto hombres como mujeres no estaban cómodos con eso. Les incomodaba algunos estilos de vestimenta. Pero simplemente en presentar a Jesucristo vivo de entre los muertos y caminando entre nosotros. Y sin decir y sin reprochar, yo noté algo que en los primeros 6 meses cambió eso. Sin decir nada. Simplemente una conciencia de estar frente al Dios viviente. Y me acepta y me recibe. Entonces ya estoy impresionándole a Él, al que más me ama. Entonces no me he visto para impresionar a los demás. Y fíjate, o sea, no se volvió, no tuvimos que decir, o sea, que híncate y si tu falda no roza con el suelo, es minifalda y fuera. No tuvimos que hacer nada. Y no eran minifaldas, nomás eso es un ejemplo. Pero, o sea, no, simplemente como que solito, aunque no fue tan solito, pero de algo interno que estaba pasando al internar conocimiento de quién es Dios, lo interno cambió y cómo externaba ese conocimiento cambió. Y el tono y por eso lenguaje y modo y forma de ser y muchas cosas cambian, no nomás la forma de vestirnos, sino muchas cosas van tomando otra forma. Y no es feo cuando sucede. Y revela, es una forma de mostrar al mundo que no puede ver a Dios, que hemos escuchado nuestro nombre en sus labios y nos cambió nuestra vida. Nos llamó por nombre y conoce a sus ovejas. Y eso suena muy raro para el que no entiende. Sí, Él es mi buen pastor y yo soy su oveja. O sea, otro ve eso y dice, ¿eh? O sea, eso suena raro. Pero al rato dicen, pero es una persona completa, íntegra y feliz. Y yo no. Y es una forma de mostrar quién es el que está detrás de todo eso que vivimos, hacemos, por qué aplaudimos, por qué cantamos, por qué no cantamos, por qué cerramos los ojos cuando oramos, porque cualquiera ve y dice, ¿qué es esto que hacen? ¿Cómo se lo explicamos? O sea, tratas de explicar muchas cosas y suena raro, parece juego de niños. Pero invita, o sea, realmente cuando lo ves así, con esa paz y sin presumir y sin ser artificial y todo eso, sino como una forma muy natural de externar lo que me fue internado por Él, entonces tiene mucho sentido y hasta mucho sabor tiene. No sea pues, versículo 15, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahora hay un riesgo y tenemos que ver esto con más calma porque capítulo 15 va a ampliar más el tema. ¿Y por qué dedica 2 capítulos? Y luego puedes ir a 1 Corintios y dedica mucho espacio al tema y no era nada más del primer siglo. Si esto hubiera quedado resuelto, no tendríamos dilemas y debates parecidos hoy. Hasta por lo que comemos y días que observamos y demás. No habría polémica hoy. Entonces es inherente a quienes somos como humanos que necesitamos aclaración, instrucción y hasta exhortación al respecto. Pero ve lo que dice. No sea pues vituperado vuestro bien. O sea, tú tienes, esto es bueno, esto no es malo. Pero al otro le está causando un tropiezo o algo dañoso. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, unas preguntas que podemos hacernos. Y luego retomamos esto y terminamos y podemos ya meternos a capítulo 15 y decir, ok, esto es complicado, pero no tan complicado. O sea, ya estoy viendo el hilo que atraviesa todo esto es amor. Ahora, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9. Siguiendo Romanos está 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Pablo decía, yo soy libre de todos, nadie me pone bajo obligación. 1 Corintios 9, 19. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. O sea, hablo en términos que ellos me entienden. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, o sea, hablo en términos de la ley porque eso es lo que entienden ellos. como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. O sea, nosotros diríamos, he hecho maroma y teatro. Para que de todos modos salve a algunos. Cuando eso es mi motivación, quitar todo lo que pueda estorbar para que el Evangelio de Dios, Romanos 1.16, que es poder de Dios para salvación, que esto llegue completo, puro, sin rebajar, sin quitar su filo, que eso llegue bien a cada persona y que de todas formas pueda salvar a algunos. Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Me abstengo de cosas, no disfruto cosas, porque hay algo que disfruto más. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, tengo ruta, tengo kilómetros que tengo que cruzar y cumplir para hoy. Corro no a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, porque mi enemigo es real y tiene manos, entonces yo tengo que ser resistente, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hacer esto, o sea, vivir una vida sacrificial, sacrificio vivo ante Dios, capítulo 12, renovando mi entendimiento, ya no vivo para mí, porque tengo algo que no gané, que he recibido. Entonces, vivir de esta manera es una forma de, estoy haciendo visible porque estoy completo. Estoy haciendo visible cuál es mi verdadero y permanente gozo. Estoy haciendo visible cuál es mi verdadero y completa paz. Viviendo así. Y por eso, cuaresma. No, que bueno, ya no tenemos que observar cuaresma. Cuaresma era un tiempo en el año para que tú recordaras que realmente tu vida es un ayuno. Tu vida en la tierra hasta que Cristo venga por ti, tu vida es un ayuno. Tu vida es una abnegación. Tu vida es vivir para otra cosa que alguno no ve, pero tú lo ves. Y estás bebiendo algo que no es este mundo. Estás comiendo algo que no es este mundo. Estás escuchando una música no de este mundo y por eso mueves con tu ritmo tan distinto. El mundo necesita que alguien lo haga visible. Lo que no necesita es ver que sabes ganar debates. Todo eso lo podemos hacer sin Él y sin estar completos en Él. Pero vivir de esta manera, no corriendo a la aventura y no golpeando el aire, vivir de esta manera hace visible lo que de otra forma no pueden ver. Ahora es tu privilegio y tu honor vivir de manera que haga visible quién es tu Dios, quién es tu gozo, dónde está tu galardón. Es simplemente eso. Y eso te va a ayudar mucho a decir, es bueno, es malo, está permitido, no está permitido. Te va a ayudar mucho. Vamos a seguir estudiando esto en 8 días y más. Vamos a seguir con eso, pero vas a ver, ya no es una lista de quehaceres, no es una lista de mandado, pero encuentras en eso una lista de oportunidades de mostrar quién te amó más y a quién amas más. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y tú has dicho, Jesús, que conoceréis, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis toda la verdad y la verdad os hará libres. Y ahora estamos descubriendo, ¿qué es esa libertad y para qué nos la has dado, Señor? Y gracias por las miles de oportunidades que tenemos mientras vivimos aquí para mostrar quién nos amó más y a quién amamos más. Y Señor, pedimos que abras nuestros ojos para ver esto nuevamente, como por primera vez, y ver lo que vivimos esta semana como oportunidades. Y tú caminando con nosotros, enséñanos a mirar diferente. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.